Es la mañana de fin de semana.
Las 12 y 7 minutos, las 11 y 7 en Canarias. María Díez Rovira.
Buenos días, Celia, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí continuamos con la mañana y intentando hacer la mena para los oyentes, que es de lo que se trata, ¿no?
Pues sí, y además ya sabes que la mañana del fin de semana siempre la intentamos enfocar de una manera pues más divertida.
¿Eh?
Ocio,
¿eh?
Entretenimiento, sí. Cultura,
claro.
Música.
Música. Y yo estoy encantada porque está con nosotros Dani Daniel. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning, Dani.
La voz de mi alma.
Pero es que además es un discazo el que tenemos encima de la mesa. Estás elegantísimo, ¿eh? La portada.
Sí, es una buena portada, sí. Decirte que es por primera vez en la historia de la música que un artista hace dos portadas. Pensamos 1000 discos para una portada y mi mujer me dice, la portada esa es una porquería, no vale.
Oye, pues haz caso,
entonces,
¿eh?
Hicimos otra.
Claro.
Fijaros lo que es volver a meter esos CDs que hay ahí dentro en un nuevo digipack.
O sea,
en un nuevo libro, ¿no?
Ya.
Nuevo, ¿no?
Eso es... La discográfica está encantada con tu mujer.
No, es que lo que...
No, pues, las mujeres y los niños son los mejores críticos,
como
o sea,
decimos,
los más
como
sinceros.
Decimos en mi tierra, sí, asturiana, las mujeres son las que manden.
Y es verdad, y así tiene que ser, porque son las que tienen gusto, es verdad, y no te van a decir así por pose.
Sí.
Bueno, Dani Daniel, la voz de mi alma, y es verdad que así a simple vista, pero luego ya si miramos los temas que incluye el disco, es una portada de disco elegante, de disco de ópera, por ejemplo,
lo menos que se merece los títulos que hay ahí metidos, ¿no? Que es un, dijéramos, una selección de canciones de los líricos, ¿no? De los cantantes de la lírica, ¿no?
Pues está desde el Nessun Dorma hasta Granada o Sole Mío. En fin, luego hablamos de todas ellas, ¿te parece?
Ok, mi vida.
Fantástico. Más cosas, María.
Pues la portada de un disco al final es la carta de presentación, al igual que la portada de un libro también es la carta de presentación de lo que nos vamos a encontrar luego dentro. Vamos a hablar con María Pilar, que era el del Hierro, que nos presenta un libro, mira, Los pecados capitales de la historia de España. Nos vamos a quedar este domingo con La gula.
Pues sí.
Porque es un repaso por esos pecados capitales y es un libro muy divertido, ¿eh? A mí me ha gustado mucho.
El último libro de Amando de Miguel, precisamente, este del Quijote.
Hablando mal y pronto.
No, este fue anterior, ese me gustó muchísimo. Este último, que era novela, no me gustó tanto.
Don Quijote, La España de la Reina Leticia.
De la Reina Leticia, que la Reina Leticia no sale y está ahí un poco esto como tal. Pero bueno, no, digo que me gustó porque está bien el libro, pero luego algunas partes del mismo no termino de entenderlas. Pero sí decía algo en boca del Quijote, que aterrizaba en nuestro siglo, diciendo, oye, no entiendo las gentes estas todo el día comiendo. Y es cierto, ¿eh?
¿Tú te refieres a la época del Don Quijote?
No, es que Amando de Miguel escribió un libro hace poco, pues este año ha sido, como si el Quijote aterrizara en nuestros días y daba su opinión sobre lo que veía en nuestro siglo XXI, ¿no? Y una de las cosas que le sorprendían a Don Alonso Quijano era esa, que todo el día estábamos comiendo y bebiendo, y que era eso de estar siempre, ¿no? Y es verdad,
zampando,
es verdad.
Vamos, básicamente.
Siempre zampando.
Pues sí.
Entonces, bueno, y decía, come poco y cena menos, que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y eso es así. O sea, que hay
eso
que
es cierto,
comer...
yo lo sé perfectamente, porque yo me cuido mucho
delgado.
En ese sentido.
Estás muy delgado.
¿Cómo que delgado? Lo dices con mala cara.
Que no, estás.
Mira, yo jugué al fútbol hasta los 26 años, profesionalmente hablando, y yo peso ahora un kilo más que cuando jugaba al fútbol.
Hombre, un kilo.
Yo pesaba 75, ahora peso 76, 75.
El kilo no se ve, Dani.
Sí,
no,
bueno,
y es que es muy alto, además, tengo que decir. Bueno, si probablemente muchas de nuestras oyentes... te conocen y saben y tienen la imagen de Dani Daniel, o sea, que grandes...
Yo sigo pensando igual que la imagen que tiene esa gente, porque yo,
sí,
tú
¿no?
sabes que llevo 21 años viviendo en Miami, es decir, que son muchos años,
sí,
¿no?
Sí, son muchos años.
Y hay mucha gente que todavía no me reconoce, ¿no? No me reconoce.
Claro, es lo que tiene vivir a tantos kilómetros,
claro.
¿No? Por aquí paras poco, de todas maneras.
Bueno, ahora sí paro, ahora sí, porque he tomado la determinación de volver, ¿no?
¿Vas a Asturias otra vez?
Sí, sí. Bueno, ahora en el mes de agosto, mi mujer viene ahora el día 22... de Miami, donde llevamos 21 años, Llegará aquí el día 22, hace tres meses que no lo veo. Mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Y vamos directamente a los dos días, nos vamos a Gijón en el mes de agosto.
Pues allí todo se está muy entero. Bien.
Voy a disfrutar como un enano.
Claro que sí.
Y vas a comer,
sí.
Vamos, te vas a poner las ruedas.
No te creas,
¿no?
No, no.
¿No?
Que primero, se cuida mucho, me parece a mí, que primero, se cuida, es coqueto, que, pero coqueto, ¿eh?
Lo primero que voy a hacer es comer en uno de los restaurantes donde mejor se come de Gijón.
Dilo.
Y voy a comer, sí, se llama La Zamorana.
La Zamorana, perfecto.
La Zamorana, sí. Y voy a comer faves con almejas.
Oh. ¡Qué ricas!
No la fabada tradicional.
Sí, no, faves con
chorizo,
almejas.
Chorizo, la de la morcilla.
Muy rica también.
Estas son faves
no.
con almejes.
Qué bien.
Precisamente,
eso ya es lo que voy a comer.
Precisamente las fotografías de comida son las que más se pueden ver en las redes sociales. Vamos a hablar del mundo transparente.
Está muy
paseo,
bien el libro.
Un paseo con mi madre por el universo digital. ¿Y quién no tiene a una madre con WhatsApp, por ejemplo?
Bueno,
ella.
Alucinante. Pero cómo se manejan, ¿eh?
Estupendamente.
Aunque luego es verdad esto de que están escribiendo y ponen escribiendo.
Media hora escribiendo
y te pone okay. O te pone un beso y dices, ¿cómo ha podido estar 5 minutos escribiendo? Yo esperaba un texto bíblico prácticamente y no, te pone un beso, buenas noches, y dices tú, bueno, ¿tú qué tal las redes sociales?
Fatal.
Sí, yo también, que esto no es cuestión de la edad.
Yo no entro ahí nunca entré.
A mí se me da regular.
Uso mi móvil para poner WhatsApp. Ya. Yeah. Para mandar mensajes a algún amigo, para
esto,
la familia,
sí,
para
sí.
mis hijos, y eso es todo. That's it.
Pues este libro viene muy bien porque ella, Silvia Díaz Montenegro, que es experta en informática y un coquito, pues le explica a su madre, en realidad, a su madre o a cualquiera que pueda ser neófito en esto, el tema de Internet, el tema de los ordenadores y cómo manejarlo. Está bien, es muy didáctico, efectivamente. O sea que, y bueno, ¿qué más, María? Ya para
nada,
ir...
Nada, yo luego a la una hablaremos, como siempre, con Juanma
con
González.
Juanma,
yo quería
bien.
Hacer un inciso en el WhatsApp, porque cuando la madre descubre el botón de audio WhatsApp, eso ya
es lo más.
Es otro mundo. A partir de ahí es un punto de inflexión muy importante.
Pero de todas maneras es gracioso porque, claro, ahí ves también el contraste de generaciones. Yo recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, cuando llamaba a casa, ella estaba en el pueblo y nosotros estábamos en Segovia, ¿no? Y ella llamaba y no estábamos, saltaba el contestador. Que ya lo del contestador, ¿dónde habrá quedado? Yo creo que ya no se dejan mensajes. Bueno, pues ella le extrañaba tanto que una señora saliera y dijera, ha llamado al ta 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 ta, ta.
Claro.
Si quiere dejar su mensaje, hágalo después de la señal, y se oía a mi abuela diciendo, llamaba a mi madre, Paquita, pero di algo, ¿y esta señora quién es? ¿Que me habla? ¿Dónde estáis? Bueno, pues, pero oiga, ¿y usted quién es? Bueno, ya llamo luego, ya, así, y se quedaba extrañadísima.
Pobrecita.
Hasta que ya, claro, le explicas que esto era eso, y decía, esto son cosas de brujería.
Pobre.
Pues
no.
Sí, oye, pero es que así estamos embrujados todos.
De brujería
algo
no
de,
sé.
Algo de razón llevaba, ¿eh? O sea que...
De
bueno.
Brujería no sé, pero de emoción desde luego que sí, porque Movistar Televisión ya sabes que tienen los mejores premios y las grandes carreras del motor. Hoy toca carrera, hoy toca velocidad y hoy toca emoción. Llega Movistar Plus, el gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, y prepárate ya para disfrutar de adelantamientos de infarto, curvas trazadas al límite y estrategias pues que pueden cambiarlo todo en el último segundo. Toda la velocidad que puedas aguantar te espera en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, hoy domingo 10 de julio a las 2 de la tarde en Movistar Plus, la tele como nunca antes la habías visto.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio
Granada. Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada.
Daniel, la verdad que esta versión de Granada es francamente original, ¿eh? Es verdad.
Sí, sí, modestia aparte, yo creo que es una pasada.
Es muy bonita.
Yo, oye, yo ni me lo creo.
¿Ibas para futbolista tú también?
¿Cómo que iba para futbolista? Eso para mí es un insulto, por favor.
¿Eres futbolista?
Fui futbolista.
Fuiste futbolista.
Profesional hasta los 26 años.
Ya, pero luego una esto como fue como Julio, ¿no? Que también lo fue. Iglesias, quiero decir.
Bueno, no llegó a, él no llegó a profesional.
Es verdad, pues nada, Julio, peor, es verdad, es verdad.
Él es el fútbol, quedó fuera del fútbol con 16 años.
No, Julio, no, Julio sí que iba para futbolista.
Se quedó en el campo.
Jugando. Ese sí que iba, ¿no?
Era futbolista.
Y lo sabe, iba además.
De hecho, fue en un encuentro profesional de esto, o sea, te quiero decir, en un partido, cuando el ligamento fue...
Bueno, tuve muchas lesiones. Yo, mi carrera futbolística, que empezó con 17 años hasta los 26... fueron unos cuantos años crueles de lesiones, de operaciones, de un desastre. Precisamente hace unos días se lo recordaba a un grande del fútbol que fue Kini, del sí. Sporting de Gijón. Os recordaréis del gran Kini. Pues que yo le decía, estoy muy, muy en contacto con él, me decía, le preguntaba cómo estaba, porque él tuvo un problema de... en la garganta, ¿entiendes? Con quimio y toda esta cosa, y se recuperó. Y digo, bueno, espero que estés bien. Y dice, sí, estoy bien. Y precisamente el lunes ya tenemos que ponernos el mono porque empezamos a trabajar. Y yo empecé a contar un poco de qué frustración la mía, ¿no? Porque yo me acostaba con el balón, yo dormía con el balón.
Fíjate.
Para mí el fútbol era lo más grande que puede existir. Yo creo que mucho más grande que lo que estoy viviendo ahora con la música. Os lo digo de verdad, sinceramente.
De todas maneras, bueno, frustrado, pero hasta cierto punto. ¿A cuántos futbolistas les hubiera... he gustado pues arrastrar, que algunos triunfan mucho entre las mujeres, Dani Daniel, te quiero decir, pero él, vamos, llevaba de calle, ¿eh? ¿O no?
No, yo,
¿no?
Bueno, de calle no, a mí no me gusta estar solo, ¿sabes?
Ya, claro.
Sí, entonces, por lo tanto, no picaba muchas flores, ¿no? Porque yo quería estar con alguien, siempre.
No, si no digo desde picar, digo que ellas querían
bueno, es
picar.
Bueno, es lógico que cuando tienes éxito artísticamente hablando, pues evidentemente las abejitas pues van a la miel,
ya,
¿no?
Ya,
lógicamente,
ya, ya.
¿No? Pero...
Oye, pero desde pequeñito, la pasión por la música también estaba ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿El
sí,
acordeón?
Sí. Sin duda, sí, sí. Yo era un loco de la música, sí. Es más, yo recuerdo perfectamente cuando mi padre en una ocasión se fue a Marruecos, viviendo en Asturias, se fue a Marruecos, porque de niño mi abuelo era coronel de infantería.
Anda.
Entonces se crió parte en
Ardor Guerrero. Esta tenías que haber hecho una versión.
Entre Celta, Tetuán y todo eso, ¿no? Y entonces de vez en cuando él sí. Y me recuerdo cuando tendríamos como 6 o 7 años, que mi padre, nosotros somos dos hermanos, mi hermano y yo, dos hijos, ¿no? Trajo una flauta de plástico, con 6 agujeritos y uno abajo, una flauta. Bueno, yo recuerdo que mi hermano esa flauta la tocó el día que la trajo mi padre y nunca más la tocó. Yo la tocaba todos los días.
Ah, fíjate.
A los 10 años, los Reyes nos trajeron dos armónicas, dos filarmónicas. Una para mi hermano y otra para mí. Mi hermano la habrá tocado el primer día y nunca más. Y yo siempre enganchado a la armónica. Entonces, evidentemente, me gustaba la música. Y como mi padre detectó eso, como a él le gustaba también la música, con 15 años un día me dice, te traje un regalo que está encima de la cama. Yo fui a la cama... Y vi como una especie como de... ¿Os recordáis aquellas máquinas de escribir Olivetti?
Sí.
Que tenían una
no
caja...
No las recordamos, donde, pero las conocemos,
que tenían
sí.
Una caja donde iban metidas,
sí,
¿no?
Sí,
y entonces
sí.
Yo veo aquello en la cama y dice, papá, ¿pero para qué metes una máquina
bueno,
de escribir?
Yo quiero ser
escritor. Dice, ábrela, ábrela. Y le abrieron un acordeón piano.
Es un instrumento muy, muy complicado de tocar, ¿eh?
El
acordeón.
Va.
Sí, sí, dentro de... No seas
bueno, la de
modesto,
teclas.
Que es
no
verdad.
La de botones, ¿eh? Sabes que hay el acordeón de botones.
De botones.
Y de teclas.
Y de
era de teclas como las del piano, ¿no?
Bien, sí. bien.
Acordeón piano.
Que hace poquito hemos hablado del bandoneón, además, también.
Hace muy poco,
que,
sí, sí, sí.
María.
Pues nada, si metemos una noche de diciembre en un pueblo de la sierra y escuchamos el O Sole Mío, que sale de ahí, Dani Daniel.
Ese es el culpable.
Quiero que me cuentes la combinación de esos tres elementos.
Ese es el culpable. Buena entrada hiciste, María.
Era
de
ella
que
también,
yo,
claro.
De que yo me haya metido en este charco, ¿sabes? En este buque. Esto es como un transatlántico, ¿no? Hacer un disco de estas dimensiones, ¿no? Yo estaba con mi mujer viendo en Cabanillas de la Sierra, donde viví. Vivimos 9 años. Recuerdo perfectamente que llegamos a ese pueblo, Piti y yo, mi mujer y yo, pues con un coche, que era un BMW coupé, muy bonito, que todo el mundo se quedaba flipando en el pueblo, Piti y yo, solos, ella y yo, y alquilé una casa por un año, porque me gustó. Digo, yo quiero vivir en la sierra para componer y para cantar. Y salir de Madrid, ¿no? Bueno, pues me gustó tanto el pueblo que estuve 9 años. Y cuando llegamos a Cabanillas, éramos mi mujer y yo, al salir de Cabanillas ya no éramos 2, éramos 5, con 3 hijos, 2 hijas y 1 hijo, ¿no? Y entonces
está bien,
un día de invierno estábamos viendo la televisión y veo a Pavarotti cantando O Sole Mio con una sinfónica, ¿no? Qué bella cosa.
Sí.
Al nivel de los tenores, ¿no? Y entonces mientras él estaba cantando, yo me estaba imaginando eso mismo, pero cantada por un baladista como yo, con voz de tenor.
Sí.
Digo, a ver cómo sonaría esto. Y entonces al día siguiente me fui a ver a un amigo mío, hicimos una maqueta, un demo, una maqueta, con O Sole Mio, que quedó preciosa. Y cuando yo lo escuché y me puse los cascos y la empecé a cantar, noté que la cantaba de una manera totalmente diferente a como la cantan los tenores.
Sí,
y era lógico, porque si yo llevaba 30 años cantando balada, no voy a cantar como un tenor, voy a cantar como un baladista. ¿No?
Claro.
Y entonces yo enseñé eso a mucha gente en Cabanillas, precisamente. Y todo el mundo me decía, Dani, esto es increíble, esto es una maravilla, mira cómo tengo el brazo, se me han puesto los pelos de punta. Entonces ahí empezó todo. Y bueno, pues ahí está, pero eso costó casi 20 años de trabajo.
A ver, todos. Vamos a escucharlo, Kelu.
Una malingonía sota fenesta voy a restaría quando fa notte o sole se descende ma nato sole più bella in me o sole mio sta fronte a te o sole.
De todas maneras, mucho, la verdad que es una fantasía escucharlo y da gusto, porque es una versión, es verdad, que es diferente a como estamos acostumbrados a escuchar estas piezas. El vals de las mariposas, por el amor de una mujer, verás que los oyentes, muchos de ellos también lo conocerán, bueno, y tantas otras canciones. ¿Has compuesto mucho, Dani?
Bueno, yo hice... Este es el álbum número 17, por lo tanto, 16 álbumes de baladas que hice, así que son 160 canciones que he compuesto. Porque se da la casualidad de que todo lo que yo he cantado, todo lo que yo canto, son canciones que yo he compuesto.
¿Has compuesto para otros alguna vez? Esto no lo sé.
No, he compuesto para otros. Lo que sí es cierto es que Julio grabó 7 canciones mías, pero no compuse para él.
Ya.
No compuse para él.
Mucha
gente me lo pregunta, no, yo no compuse nunca para nadie. Sí compuse canciones para Donna Hightower. Vosotros no os recordéis de Donna Hightower, porque Donna Hightower era la que cantó el vals de las mariposas conmigo. El disco era Danny and Donna. Danny and Donna. Pero yo sí compuse para Donna Hightower canciones muy importantes, como por ejemplo This World Today is a Mess, El Mundo es un Conflicto, en el año 73, donde vendió 15 millones de discos en Europa, eso sí. Y he compuesto muchas canciones para ella, pero para nadie más, para mí y para Donna.
La verdad que hay cantidad de éxito. A ver, estamos escuchando ese vals. Me gusta mucho a mí, a ver.
Cada día en tu jardín te veo hermosa.
Oye, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador... Allí te siguen muchísimo también.
Sí, hay muchísimo, sí. Sobre todo,
hombre, es que has estado mucho tiempo fuera también.
República Dominicana, dijiste.
Sí, República Dominicana.
La República Dominicana es algo que yo nunca entendí, cómo yo puedo tener tantos éxitos en ese país. Es una cosa increíble. Nunca entendí por qué la diferencia entre el español y el dominicano en cuanto a la sensibilidad. Digo, ¿por qué tiene que ser diferente?
Sí.
¿Por qué la gente en esos lugares es más sensible que aquí?
Super, ¿tú crees, sí?
Sí, súper sensible. Yo voy a los conciertos en esos sitios y veo a la gente llorar. Y eso me molesta muchísimo porque yo también me emociono con mucha facilidad.
Sí, aquí somos de lágrima fácil.
Yo, con mucha facilidad. Yo recuerdo cuando iba al cine, cuando era un guaje, cuando era un pequeñín, en Asturias con mis padres.
No se le ha ido las maneras, asturianas. Oye, me gusta mucho.
Sí,
el
guaje.
Yo iba cuando las películas en blanco y negro y yo veía a mi padre y a mi madre llorar.
Me sorprende lo que dices, fíjate, la comparación del público español con el...
Sí, pero a un nivel bastante grande, sí.
¿Sí, eh?
Sí, es el sentimiento es diferente.
Puede ser, ¿eh? Aquí somos más rudos igual, o...
El sentimiento es diferente. También puede ser que, por ejemplo, en República Dominicana hay mucha la mezcla del afro, ¿no?
Sí.
Del africano. Y debe de ser, yo creo que viene por ahí también. Pero de todas formas, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Lima, Perú, donde yo vivo bastante. Ahora últimamente estuve en el mes de mayo, pues yo me pegué un salto a Nueva York, fue el día 14, y hice con dos artistas argentinos, uno se llama Elio Roca y otro King Clave, los tres hemos hecho 7 conciertos. En Nueva York, en Boston, en Filadelfia, en New Jersey, en Washington, en Virginia. Hemos hecho unos cuantos conciertos. Y te digo lo mismo. Yo he visto gente llorar. Uh-huh. Y yo aquí en España, yo no he visto nunca llorar a nadie.
¿Te acuerdas, María? Porque aquí hemos tenido muchos casos de artistas que aquí no han calado. No es tu caso. Pero porque decidiste luego ir para allá, ¿no? Pero aquí sí que tenías una carrera. Pero que aquí no han calado y en otro lado, pues sí, ¿no?
Han roto, sí, o que...
Ahí en Del Charco, pues sí, han dicho, venga, pues allí. ¿Y te acuerdas el caso, por ejemplo, de la hermana de Lola Flores, que aquí ha estado también, de Carmen?
Ah, Carmen Flores, sí.
Que era un encanto. Sí. Y vino precisamente a presentar un disco aquí al programa y tal, encantadora, o sea, pero vamos, una maravilla. Y nos decía, dice, pues vengo 3 días, 4, dice, y me voy. Dice, porque verdaderamente aquí, y no porque no quiera, dice, pero es que aquí me encuentro tan perdida... Y eso tiene que ser desgarrador también, ¿no? Para el que se siente además español y dices, caray,
pero mira, tú pones,
qué lejos tengo la fama.
Tú pones el ejemplo de Carmen, la hermana de Lola. Pero yo te pongo un ejemplo más claro.
A ver.
Y ese ejemplo sí es contundente, el que te voy a poner yo. Hay una cantante que ya no está aquí entre nosotros, a la cual yo considero la más grande.
Ya sé por dónde vas.
A ver, dime.
Rocío Dúrcal.
No, exactamente, sí, Rocío Dúrcal.
Claro, Rocío Dúrcal.
Pues pasó lo mismo en mi vida.
Sí,
Rocío Dúrcal era una estrella.
Estrella.
Un gigante.
Sí.
En América Latina. Pero gigante, vida mía, que a mí casi me emociona ahora de mencionarla, ¿no? Y aquí en España, pues prácticamente pasó desapercibida. Tuvo que ir allá, con mucho sufrimiento. Y un día hablé con ella y ella estaba muy, muy apenada con lo que pasaba aquí.
Hombre.
Y los homenajes después de la muerte de Rocío Dúrcal que se dieron en México fueron increíbles.
Ignorada. Aquí era una cosa... Y yo eso es lo que nunca he entendido. Ni entiendo, ¿no?
Ni se conocían muchas canciones de ellas. Al final era el topicazo, ¿no? De las de siempre y tal, y ya está. Y no tenía rancheras y canciones.
Con la misma estela.
Sí, parece que va un poquito por ahí, pero bueno.
Y lo dice.
Vamos a hablar del disco. A ver, cuéntanos, ¿quién ha hecho esa selección? ¿Cuál es tu niña mimada dentro de todas esas canciones?
Bueno, pues la selección la he hecho yo. Porque resulta, sí, la selección la he hecho yo, no, de verdad.
Pero su mujer ha tenido algo que ver también, ¿no?
No, ahí no.
Solamente en la portada.
No. Yo en ese sentido soy muy exigente y al final elijo lo que a mí me gusta. Yo, por ejemplo, le canto alguna canción a mi mujer nueva y digo, oye, esto, mi vida, ¿qué te parece esto y tal? No me gusta mucho y tal. Pero al final, si me gusta a mí, va para adelante.
Ah, pues bien, pues haces bien.
O, por ejemplo, una letra que no le gusta... Yo recuerdo perfectamente una canción que estuve toda la noche, porque yo hago las canciones, las letras en las noches. Yo primero hago la melodía y luego adapto el texto, ¿no? Entonces, era cuando vivíamos en Cabanillas, una canción preciosa. Prefiero imaginarte, era una canción bella y tal. Y me dice, no me gusta mucho la letra. Y digo, vale. Pasó el tiempo, hice un demo de la misma, y entonces cuando la escucho, dice, qué maravilla. Pues digo, pues es la misma que dijiste que no te gustaba, ¿no?
Para que veas, veas.
Bueno, pues la elección de esas canciones la he hecho yo. Porque cuando yo llegué a Miami en el año 95, recuerdo, allí había un productor argentino, arreglista muy importante, que se llamaba Bebu Silvetti, muy conocido Bebu Silvetti, porque también vivió aquí en España, y Bebu Silvetti fue el que hizo los dos álbumes de más éxitos en los boleros de Luis Miguel. Y entonces Bebu Silvetti vivía en Miami. Y un día me invitó a una fiesta, él tenía una casa muy bonita y presumía de que tenía 3 acres de terreno y que tenía un gran piano de cola y no sé qué. Y entonces organizó un día una fiesta donde fue prácticamente todo el mundo. Allí estaba Gloria Estefan, Emilio Estefan, estaba el Puma, estaba Chayenne, estaba Ricky Martin, estaba otro artista español, Alejandro Jaén, que es muy conocido allá también, y alguna gente más. También Lucho Gatica, un cantante del pasado. y yo, ¿no? Y entonces Bebu, en un momento dado, pues Bebu se puso a tocar el piano y todo el mundo cantaba y me dice, Dani, échate una y tal, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, voy a cantar y volver, le dije.
Hombre.
Volver, ¿no? Digo, ¿en qué tono? En sol, ponla en sol y tal. Entonces canto volver y tal, que yo la canto de una manera diferente. Y entonces al día siguiente me llama alguien por teléfono, cojo el teléfono, oye, Dani, soy Bebu. Digo, dime, Bebu. Coño, esto me sorprendió
la versión
que hiciste de y volver. Dice, ¿por qué no vienes a casa y tal? Y no te olvides de traer ese demo,
sí,
¿cómo
sí,
se llama?
Sí.
Esa maqueta que esa tienes maqueta. De Osole Mío. ¿Eh? Dice, no te olvides de traer la maqueta de Osole Mío, que quiero escucharlo. Yo llegué a casa de Bebu, puso el cassette, lo recuerdo perfectamente, y antes de cuando pasó el coro, el estribillo del cassette, para el cassette y me dice, Dani, tú sabes que yo soy el productor de Plácido Domingo, ¿no? Y digo, sí, claro que lo sé, Bebu.
Dice, aquí hay disco.
Dice, bueno, pues entonces yo puedo decirte lo que te voy a decir ahora.
Claro.
Dice, eres el único cantante, mejor dicho, el único baladista con voz de tenor que canta con feeling de baladista. Es decir, los tenores cantan como los tenores,
sí,
pero no con feeling de baladista. Uh-huh, uh-huh. No pueden cantar con feeling, y tú sí. Dice, ¿y sabes lo que es eso? Eso vale mucha plata.
Eso es un disco.
Y a partir de ahí, él tenía una compañía de discos que se llamaba Forever Music. Y entonces, digo, vamos a hacer el disco, Dani, pa'lante con el disco. Él lo iba a financiar con su compañía.
Sí.
Entonces me recomendó a un chico que se llama Juan Vicente Zambrano, que lo verás ahí.
Sí.
Los arreglos son de él y míos.
Sí.
Me metí con él y el primer tema que hicimos fue en Esundorma, para ver cómo funcionaba ese muchacho. Y me encantó tanto que digo, vamos a hacerlos todos aquí. Bueno, Bebu Silvetti se murió antes de que yo terminara el disco. Antes de que terminara el disco se murió. Fumaba como un carretero. Nunca le llegó a escuchar. Pero sí escuchó Granada, y nunca me olvidaré, eso lo tengo bien escrito, entiendes, en piedra, sobre piedra, dice, esa versión tuya de Granada, Dani, te va a inmortalizar.
Wow, pues oye, y
nunca me olvidé de eso. Y ahí fue cuando yo elegí el repertorio. Fui a una tienda, compré un disco que era Tutto Pavarotti,
¿sí?
Y ahí fue donde yo elegí todas las
dijiste
canciones.
Esta, ahí
y
está.
Ahí están.
Pues las tienen todas en La Voz de Mi Alma, el nuevo disco de Dani y Daniel, y oye, pues te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotras, que los oyentes hayan podido escucharte y que compren el disco, que es lo importante, ¿eh? La Voz de Mi Alma. Además viene con un CD y un DVD que lo van a poder disfrutar.
El DVD es muy bonito porque cuento por qué yo me metí en este charco, ¿no?
Claro.
¿Por qué yo me metí en esto? Porque mucha gente dirá, bueno, Dani, ¿por qué esa nueva faceta? ¿Por qué tú te pasaste ahí, no?
Pues ahí claro, lo van a
mucha gente no sabe que cuando yo llegué aquí a Madrid, pues directamente me mandaron a un profesor de canto.
Ajá.
Y él fue el que dijo las condiciones que yo tenía, hasta que yo un día, mire, maestro, esto a mí no me gusta la ópera y tal. Y entonces digo, pero usted lo que está diciendo es un sacrilegio, por favor, y tal. ¿Cómo no le va a gustar la ópera? Y bueno, pues evidentemente...
Pues todo eso está ahí.
Exactamente.
Que compren el libro, claro que sí. Pues Dani y Daniel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotras dos.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Doctor Martín Vázquez. ¿Usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Siempre bien informado con El Mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca de El Mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
¿A qué estás esperando? Aún no es tarde para tener las vacaciones que llevas soñando durante todo el año. Con el efecto rebajas de Viajes El Corte Inglés, todo el mundo puede tener el verano que se merece. Por menos de lo que piensas, vas a poder visitar los destinos más espectaculares, los países más exóticos, las aventuras más increíbles, los circuitos más sorprendentes y completos y los destinos más familiares. Cómo no, las playas más paradisíacas del mundo con destinos nacionales e internacionales y la mejor oferta para encontrar el destino que mejor se adapte a ti y a los tuyos. todo con la garantía de viajes El Corte Inglés, el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo hasta 3 meses. Además, te llevas 250 euros en cheques descuento Bricor. ¿Todavía sigues ahí? ¡Corre! ¡Corre ahora y no dejes escapar las mejores oportunidades de viajes El Corte Inglés! Consulte condiciones.
Mamá, no me regales más plantas. No tengo mano con ellas.
Pero, hija, ¿qué productos utilizas?
Pues abono, fertilizante, no sé, el que había en la tienda.
No vale cualquier cosa. Usa productos KB. Tienen un catálogo con todo lo necesario. Abonos, fertilizantes, antiplagas. Mira cómo tengo el jardín este verano.
¿Y cómo dices que se llaman?
Productos KB. No cabe duda que cuidan de tu jardín. Ibercampo, distribuidor oficial de productos KB en España.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Decía el historiador Emilio de Diego que el hambre realmente fue la catástrofe, hombre, esto se puede entrecomillar y muchísimo más, ¿no? Pero fue la catástrofe de la guerra de 1808 al 14, ¿no? Cuando las tropas napoleónicas y el pueblo de Madrid al final se alza en armas. No solo gritaban aquello de vivan las cadenas, sino también decía viva el pan a peseta. Aquí en España se ha pasado mucha hambre, no solo en esa época, sino que hace bien poquito también. Y uno se dejaba las migas en la pechera para que pareciera que había comido, ¿no? Y que en su casa se comía y este tipo de cosas, ¿no? Y oye, los que no lo han tenido que vivir no lo saben, pero los que lo han tenido que vivir, pues sí lo saben. Mira qué tontería acabo de decir, pero es que es así, ¿no?
No, pero es verdad, y de hecho, así hasta que llegó la obsesión por adelgazar en las últimas décadas, sí, precisamente del siglo XX, que estamos más tontos que nada, y parece haber convertido, o parece que la gula se ha convertido al final en un pecado a extinguir. Nos lo va a contar ahora María Pilar.
Espérate, porque ahora hay gula por eso, por el producto light, por eso el producto es. Ya, la cápsula de no sé cuántos, por el zumo detox, por la gula tiene muchas aristas. María Pilar Queralt, del Hierro, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Y oye, otro de los pecados capitales de la historia, el último libro que leímos a propósito de esto fue el de Slava Galán también, ¿no? De Avaricia, creo que era.
Sí.
Ahora la gula, anda que no tenemos para presumir pecados capitales. Pero, pues fíjate, incluso ya programas que cada 2x3 tenemos en televisión dedicados a la gastronomía, que es así, ¿no? Pero nuestro refranero ya mismo, Pilar, es rico en dichos con respecto a las viandas.
El refranero español es riquísimo en temas relacionados con la comida. Y es que, de hecho, yo creo que la gula, hasta ahora, ha sido uno de los pecados capitales a través de los cuales se puede explicar mejor la historia de España. Porque si te fijas, pues bueno, somos un país que hemos pasado mucha hambre, pero también es cierto que somos un país con una gastronomía tan exquisita que quieras que no, bueno, la tentación está siempre encima de la mesa.
Pero tampoco puede cuestionarse que en España somos tierra de glotones, porque decirme alguna fiesta, las dos, tanto María Pilar como tú, en la que no se siente alrededor de una mesa. No hay fiesta,
y
la que no haya mesa
abundante.
Llena de vino y de buena comida.
Evidentemente, yo te voy a decir más. Yo creo que si un día perdiéramos el calendario y nos fuéramos al escaparate de una pastelería, podríamos saber en qué día estamos.
Totalmente.
Ah, sí. Por el postre de la jornada, ¿no?
Totalmente. O sea, que al final este pecado es el mejor tolerado, ¿no? Por la sociedad.
Sí, ciertamente sí. Además, es que es un pecado que, por decirlo de alguna forma, no tiene distinción de edad. Así como otros pecados, pues es muy difícil que un niño sea avaricioso o, por supuesto, lujurioso.
Claro.
Pero sí que es cierto que un niño puede ser glotón. Y, de hecho, es el primer pecado contra el que previenen, pues bueno, los manuales de conducta desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días.
Y es verdad, porque a veces, Pilar, es que comen por aburrimiento, que eso es terrible, y lo vemos en nuestros días. No me aburro y no saben ni siquiera lo que es aburrirse, pero sin embargo dicen, venga, pues como. De todas maneras,
y esas cosas,
la propia literatura se ha nutrido de ello. bueno, pues desde aquello mítico, ¿no? Cuentan de un sabio que un día, ¿no?, tan pobre y mísero estaba, hasta el propio Lázaro de Tormes, que con tanta hambre al final el ingenio se le ha agudizado de unas maneras increíbles, ¿no?
Evidentemente, además, no te olvides que también hay un refrán que dice que el hambre agudiza el ingenio.
Totalmente.
Con lo cual, en este país debemos ser unos expertos, porque sobre todo en los dos últimos siglos en los que yo he centrado el libro, pues está claro que hemos pasado pues muchísima hambre, porque piensa que desde el siglo XIX la guerra de la independencia, las guerras carlistas, la guerra civil, la guerra de África, bueno, pues las guerras evidentemente tienen una consecuencia trágica siempre, que es el hambre, ¿no? Y de ahí que luego, en épocas de paz, hasta hace muy poco tiempo, el comer, lo que tú decías de las migas en la pechera, ¿no?
Sí, sí.
Pues el comer fuera un signo de estar bien situado y haber triunfado en la vida.
Totalmente. Bueno, hay un capítulo que me gusta mucho, Conspirar en el café, y es que cuentas en varios, ¿no?, capítulos, como muchos de los pronunciamientos, esa época del siglo XIX convulsa como pocas, ¿no?, con pronunciamientos, levantamientos, se iban fraguando precisamente ahí, ¿no?, en esos cafés, en esas tertulias, bueno, pues donde se hacían encendidas defensas del hecho que fuera en concreto, ¿no?, en aquel momento.
Sí, mira, los cafés, piensa que nacieron un poco como clubes de opinión. Hay que pensar además que en aquella época, pues bueno, eran exclusivamente masculinos, porque que una señora entrara sola en un café, hasta épocas muy recientes, estaba como muy mal visto, ¿no? Entonces estos clubes de opinión, pues claro, ahí se reunía la gente a discutir de todo lo divino y lo humano, y evidentemente a fraguar conspiraciones. Mira, incluso se dice que había un café en Cádiz, frente al lugar donde se estaba, bueno, debatiendo la Constitución de 1812, que le llamaban las Cortes Chicas.
Claro.
Porque salían los diputados de las Cortes, se iban al café y allí seguían las sesiones, ¿no?
Directamente. Oye, lo de las mesas reales, también hay un capítulo dedicado a esto que te hace comparar, claro, unos tiempos con otro. En la boda de Alfonso XII, cuentas que hubo dos platos, creo, sin embargo ya la de Alfonso XIII dijo, yo empiezo ya a tirar la casa por la ventana, que menudo era él, dijo, siete platos, pero es que luego también nos las comparas con las que pueda haber hoy en día. ¿Cómo ha cambiado, no?, lo que es el menú, ¿no?, la minuta?
Ha cambiado muchísimo, tanto en gustos como en cantidades. Evidentemente ahora incluso se consideraría de mal gusto una mesa tan abundante como las de tiempos atrás, ¿no? Si tú comparas cualquier banquete real, eso de la época de Alfonso XII, Alfonso XIII, Isabel II, hasta los banquetes reales que se dan actualmente en las celebraciones, por ejemplo el de la boda de Felipe VI, pues es totalmente diferente, son mucho más limitados, claro, más austeros y, claro, para mi punto de vista, de mejor gusto, pero todo depende de la época, como es lógico.
Totalmente. Bueno, en el libro vamos a encontrar cantidad de anécdotas, incluso pues de las propias fondas, los mesones, los restaurantes que puede haber aquí en Madrid, bueno, pues ya saben, Casa Botino, muchísimos otros, que algunos continúan abiertos, otros no. También eso que no hay que hacer a la mesa, ¿verdad? Esas, bueno, pues pautas, ese protocolo que hay que tener también en el mantel. Incluso, bueno, pues la cantidad de enfermedades y de problemas que han venido a colación también de los alimentos, ¿no?, que hemos tenido aquí en España. Pilar.
Sobre todo en épocas de guerra, en los que, bueno, pues por ejemplo se tomaba almorta porque no había
harina de almorta,
mejor,
sí.
Y a la larga tenía unas consecuencias para la salud pues muy serias, ¿no? Pero desde luego también hay que pensar que bueno, pues también se podría hacer una historia de España a través de los restaurantes, de cómo cambian. Por ejemplo, Lardi en Madrid fue el primero que tuvo un menú escrito. Antes lo de celebrar algo en un restaurante era una cosa pues prácticamente que se hubiera casi tomado a mal, porque bueno, pues una casa tenía que abrirse a los demás y recibir y estar siempre la mesa dispuesta para aquel que acudiera al hogar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues de alguna forma, ya digo, es un poco ver esa historia pequeñita que tenemos todos y que todos los países, todas las naciones, y que sin embargo no, bueno, pues parece que pasa un poco desapercibida detrás de la gran historia. De hecho, este libro es un divertimento, es un mero divertimento, pero que pienso que nos revela un poco una cara oculta,
Totalmente, porque
día
nos, sí, nos va desde esas bodas hasta la época de las cartillas de razonamiento. María, vamos
pues mira,
cerrando
nada,
ya.
Que ahora que está Obama este fin de semana en Madrid, si los oyentes quieren saber cómo cambiaron esos hábitos culinarios españoles a raíz de la instalación de las bases militares estadounidenses en el año 1958,
ah, mira,
que se lean
el libro de
Gula.
De María Pilar, sí. Que era el del hierro. María Pilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Editorial Destino, léanlo, van a aprender muchísimo sobre uno de los pecados capitales del ser humano, en concreto de los españoles, la gula.
Es que siempre estoy encantada de hablar con vosotras.
Pues nosotras contigo, María Pilar, un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
¿Tú sabes lo que dijo Obama cuando vino aquí en los 80? Creo que vino de viaje, era joven y tal, para que veas lo pijo que es al final es muy pijo, o sea, las cosas como son.
Becan,
no, claro,
Becan.
Sí, la del ajo, la lista. Pero no, dijo algo así como que le sorprendió cuando vino a España a ver en la plaza de Madrid a ancianos tomar vino en pequeños vasos de vino que estaban sucios, ¿no? En pequeños y sucios vasos de vino, esto dijo Obama.
Pues eso es vida.
Un lumbreras, claro, pero es que él lo debe ver en esos chatos chiquititos y así como más sucios y tal, esto sí. Sí, sí, dijo esto, está nuestra invitada como extrañándose. Que Lu, ponle una música bonita y vamos con la entrevista. Bueno, 12:47, ponías cara, Silvia, pero es verdad, por lo visto dijo esto el Obama, que es así. Eso.
Pero por sucios. ¿Por qué? ¿Porque estaban...?
Pues no lo sé, supongo porque estaban a lo mejor un poquito lleno de lo que se dicen
dedadas,
sí, las dedadas. No, no, cuando tú vas al final cogiendo mucho tiempo un vaso, no, pues al final termina por estar así como más...
Me parece más difícil explicarle a una madre el tema de las nuevas tecnologías antes que explicarle a Obama por qué están en un parque o en una plaza. Hablamos con Silvia Díaz Montenegro, El mundo transparente, un paseo con mi madre por el universo digital, y es un libro, la verdad... Es divertido, Silvia, es divertido, sí. A mí me gustaría saber cómo surgió la idea de escribir este libro y cómo te enfrentaste a explicarle a tu madre el universo de Google, por ejemplo.
Wow.
Pues realmente este libro es el segundo libro de una editorial chiquitita que se llama Meridiano Editorial, y que es una editorial muy original porque ellos buscan una o tienen alguna pregunta y buscan un especialista que se la resuelva.
Muy bien.
Entonces, en este caso, Carlos Yáñez, que es el editor, es amigo mío hace mucho tiempo y sabe que yo llevo viviendo en este mundo transparente desde hace mucho, ¿no? Yo estaba en las obras iniciales. Y la cosa es que cuando me propuso la idea me gustó mucho, y pensando en escribirla, cómo hacer para que no fuera un ladrillo infumable, pues me encontré con que mi madre... me empezaba a hacer unas preguntas muy frescas y muy,
claro,
muy parecidas,
claro,
a las que hacen mis hijos.
Y es que a veces necesitas esa candidez. Y esa,
claro. Claro, y entonces este fue el día que llega mi madre a casa y dice, mira, hija, tienes que llamar a Google porque me han quitado el botón de enviar.
Muy bien, claro, entonces, pues digo, llamamos ahora mismo a Google.
Es necesario esto.
Claro.
Y entonces me pareció que tienen una aproximación muy refrescante. Y me parece que las personas mayores se están acercando ahora a ese mundo con, pues eso, con una aproximación muy parecida a de nuestros hijos. Y además es muy divertido.
Y les ayuda a estar activos también. En el libro no solo van a encontrar un manual para ustedes poder manejarse en ese mundo líquido y transparente, como bien dices. No, sí lo hay, pero sobre todo también haces una reflexión de qué supone para la memoria, por ejemplo, el uso de Internet de manera constante, la hipersensibilidad que tenemos hoy es día que nos lleva a la no sensibilidad. Es que al final la negación de la negación nos lleva a la afirmación. Pero luego hay conceptos que a mí también se me escapan cuando te dice el informático. No sé qué del servidor, dices tú, pero esto es el servidor. O la nube. Yo lo de la nube me tiene privada, Silvia, explícame a mí un poco.
Bueno, pues a ver, es que este mundo está un poco construido así. Cuando hablamos del mundo transparente hablamos de dos cosas que son cómos, ¿vale? Una cosa es cómo consigues tratar información sin que haya un cerebro humano de por medio. Ahí estaría tu servidor.
Sí.
Y eso hay que explicar cómo ocurre, ¿no? ¿Por qué hay esa tela de ceros y unos ahora? Y entonces esa es muy divertida, pero bueno, esa es una parte técnica. Hay otra que es cómo se conecta todo eso,
¿sí?
Como para hacer una red que es mucho más que las conexiones. Y esa también es muy, muy importante. Fijaros que la reducción de costes en eso pongo el ejemplo en el libro, es como si un viaje que en el 78 nos hubiera costado 900 euros y 6 horas, a día de hoy costaría menos de un segundo y un céntimo.
Fíjate.
Entonces, claro, es que es una revolución, pero sigue siendo un viaje.
¿No? Pero muy rápida.
Sí, pero es un viaje.
Rápida. También haces esa reflexión en el libro. A veces se hace sin pensar y se inventan determinados sistemas que pueden ser, oye, incluso contraproducentes.
Yo lo que quería decir, porque intento no juzgar, porque aquí estamos más describiendo una realidad que existe.
Sí,
dices,
sí.
Bueno, pues el servidor, como tú dices, y el cómo se conecta al servidor son cosas técnicas, ¿no? Yo creo que la parte más importante está en esa revolución de por qué cambia el mundo tanto. Y eso tiene más que ver con que, como está el mundo digital tan cerca y es tan cómodo, nos hemos ido todos allí, sí, incluida mi madre, sí, y hemos hecho pues los bares de toda la vida, lo que pasa es que ahora tienen el tamaño de China, como Facebook.
Sí, sí.
Hemos hecho los hoteles de toda la vida, pero los más grandes del mundo están en Airbnb.
Sí.
Y ninguno de esos ha tenido ninguna inversión en el mundo físico. Entonces, a mí me parece que hay que reflexionar también sobre eso, cómo se articula y cómo se define la convivencia ahí. Uh-huh. Es decir, cómo se redistribuye la riqueza, dónde quedan las leyes.
Sí, sí, sí.
Y preguntas como qué es el dinero, uh-huh, o qué es el Estado.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que esa es una. Y la segunda es más inmediata y es cómo nos enfrentamos nosotros a ese mundo transparente. Y eso vuelve a ser un qué, vuelve a afectar a todo el mundo. Pues, por ejemplo, en Internet y los niños, en donde se da...
Hablas también de ciberacoso, sí, y de muchísimas cosas.
Digamos que lo que ocurre con los niños es que tienen esa distancia de la que tú hablas, ¿no? Puede pasar que porque esté en tu pantalla no te des cuenta que lo que hay al otro lado son seres humanos también.
Claro.
Y necesitas tener un cuidado que ya el átomo no te da.
Claro.
O sea, si yo no te veo sufrir, puedo pensar,
sí,
que
no,
no
la
sufres.
Empatía no existe en,
y hay, pero
en lo electrónico.
Hay que formarla.
Sí, sí.
Porque los padres, en realidad esto es un libro para mi madre, pero también un libro para todo el que tenga hijos, ¿no? Porque nos guste o no, el mundo se ha vuelto digital, nuestros hijos van a vivir ahí, y entonces pues hay que enseñarles esa empatía, hay que enseñarles que ellos tienen una identidad digital y que la tienen que cuidar.
Totalmente.
Hay que enseñarles que, sobre todo hay que enseñarles, fíjate, esta es la primera generación que tiene un problema con el exceso de información.
Sí, sí, eso además, el capítulo que hablas de eso, es que percibimos... pensamos en función de nuestro lenguaje y en eso estamos simplificando mucho también, ¿no?
Y sin duda. Y cuando tienes exceso de información hay dos cosas que ocurren que no ocurren cuando no la tienes. Uno es que tienes que saber a quién crees.
Ya.
Otra es
el
que
criterio, ¿no?
Claro, ¿a quién crees? O sea, una pregunta en el colegio de mis hijos era, ¿vosotros creéis que la vitamina C cura el cáncer o no?
Wow.
Y entonces les dije, lo buscáis en Google.
¿Eh?
Y vinieron con respuestas. Y toda la reflexión no era si sí o no, que no lo sé. La reflexión era sobre dónde lo has buscado, qué has leído.
Ahí está la fuente,
¿por qué,
no?
Te lo has creído.
Sí, 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 sí.
Y luego además, ¿has leído solo cosas que se parecían a lo que tú opinabas?
Ah, claro.
Porque como tienes millones de entradas,
siempre estamos sesgados, ¿no?
Te puedes polarizar infinitamente.
Totalmente.
Entonces yo creo que como especie nos vendría muy bien si todos nos leyéramos siempre una opinión del lado contrario.
Silvia, muy recomendable el libro, de verdad.
Muchas gracias.
Silvia Díaz Montenegro, está leído, de verdad, y me ha gustado muchísimo. El mundo transparente, hice un paseo con mi madre por el universo digital, pero ustedes pueden ser la madre de Silvia perfectamente si se plantean muchas dudas con respecto a esa pantalla que tenemos delante, llena de teclas y de ventanas, por saber qué hay al otro lado. Silvia Díaz Montenegro, gracias.
A vosotras.
Un abrazo.
Es un placer.
Adiós. Bueno, y ya para ir terminando esta primera parte, les voy a dar un consejo, y es que la solución a los picores y a la sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical. Tiene muchas ventajas. Antonio, buenos días.
Hola, Elia. Efectivamente, tiene muchísimas ventajas porque estamos hablando de un sistema magnético antical de tratamiento de agua para colocarlo en la tubería central y tener una mejor agua en casa para mejorar el funcionamiento de la lavadora, lavavajillas, calentadores de agua, que además tendrán menos averías y nos van a durar más tiempo. También para que los aseos y la cocina pues queden mucho más limpios y relucientes. Sabes tú que cuando limpiamos a veces pues quedan manchitas de cal y esto molesta mucho. Ahora queda todo mucho más limpio. Incluso la colada o la vajilla también queda mucho mejor.
De todas maneras, no solo para viviendas, también comunidades, hostelería, piscinas, Antonio.
En cualquier lugar con problema de cal, efectivamente. De hecho, tenemos masical para aguas de dureza media y duras y masical premium para aguas que son excesivamente duras. Este lo recomendamos cuando el agua pues supera una dureza ya extrema. Donde lo precises, lo puedes colocar, el usuario lo hace sin hacer obras, sin ni cortar tubería ni usar herramientas, y lo deja funcionar indefinidamente.
¿Cuánto tiempo dura y las garantías, Antonio?
Pues bueno, significa que dura toda la vida, indefinidamente, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, es para siempre, solamente pierde un 1% cada 10 años, o sea, prácticamente nada. Lo mejor, Elia, es que el usuario lo puede tener en casa un año entero, un año de uso para comprobar el antes y el después de colocar masical, y si no te convence, lo devuelves y recuperas todo tu dinero. Y cuando digo todo, es hasta el último céntimo. Además, la gran ventaja que tiene, que es portátil, con lo cual te lo llevas donde quieras. Hay gente que se lo está llevando pues ahora en verano de vacaciones, a la playa, al campo, a la montaña, donde sea, donde tengas tu residencia, tu segunda residencia, o incluso de vacaciones una semana por ahí, se lo lleva incluso en la maleta. No se avería y tampoco consume nada.
Bueno, 902-107-109, oferta, Antonio.
Pues mira, vale 99 euros, pero si eres oyente de Es Radio y nos llamas al 902-107-109, te vamos a incluir un segundo masical de regalo para que lo puedas compartir y salga a mitad de precio. No vas a pagar gastos de envío y te incluimos también a elegir un regalo, un ahorrador de consumo eléctrico para tu casa o negocio, o un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores, que me dan, la verdad es que viene muy bien.
Pues perfecto, 902-107-109, masical 902-107-109. Antonio, gracias.
Igualmente, gracias.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Este verano la diversión más refrescante te espera en Acuópolis, Villanueva de la Cañada y Malibu Beach. Deslízate por nuestras atracciones acuáticas y disfruta de la playa hawaiana de Madrid. Los meses de julio y agosto abrimos hasta las 8. Tu entrada online desde 15,90 € en villanueva.acuopolis.es.
¿Has oído hablar del sapo cara de murciélago? Habita en Colombia y puede mimetizarse tanto con su entorno que puedes tenerlo enfrente y no darte cuenta. En Audi Retail Madrid tenemos un punto de vista muy parecido de lo que debe ser el servicio. Estar siempre ahí. Incluso pasando inadvertidos cuando no nos necesitas. Pero cuando llegue el momento, nos encontrarás con las instalaciones y el equipo humano propio de un gran grupo al servicio de tu Audi. En Audi Retail Madrid sabemos que estar siempre ahí es todo un arte.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Barack Obama apura sus últimos minutos de encuentro con el rey Felipe VI en esta visita fugaz de 24 horas debido al tiroteo de Dallas. Noelia Bautista.
Tras una recepción oficial en el Salón de Columnas del Palacio Real, residencia oficial del monarca, ambos se han dirigido a la Cámara Oficial de Don Felipe para despachar ya en privado. Antes se han intercambiado mensajes de agradecimiento, por un lado por la acogida y por otro por mantener la visita a pesar de la situación en Estados Unidos. Así, Barack Obama ha aprovechado también para poner en valor la estrecha relación entre su país y España.
Su Majestad, no solamente tenemos grandes nexos en todo lo que tiene que ver con amistades, familiares, el comercio, todo tipo de intercambios estudiantiles que suceden en todos los países. También compartimos valor de la libertad, del Estado de Derecho, del respeto para la dignidad. No solamente trabajamos a nivel bilateral, sino que también nuestras naciones conjuntamente trabajan a nivel global. Y eso es la importancia de esta reunión.
El rey Felipe VI ha hecho lo propio destacando que ambos países comparten valores también e intereses.
Los Estados Unidos y España comparten principios, valores e intereses. Los vínculos entre nuestras dos naciones se han fortalecido intensamente en todos los ámbitos. Tenemos la voluntad firme y el pleno compromiso de mantener siempre la más estrecha colaboración con los Estados Unidos de América, un país amigo y decisivo en el mundo.
Como decimos, el monarca ha dicho sentirse muy feliz por recibirle en nombre de todos los españoles y agradecía su estancia a Barack Obama como expresión, decía, del sincero afecto y amistad que une a ambos países.
Gracias, Noelia. En clave de política nacional, 15 días después del 26 de junio y tras casi 7 meses con el gobierno en funciones, el tiempo apremia para la formación del nuevo ejecutivo. En este sentido, el vicesecretario de Organización del PP asegura que no hay alternativa a un gobierno del Partido Popular liderado por Mariano Rajoy. Escuchamos a Fernando Martínez Maillo.
Porque los ciudadanos han dicho por segunda vez, y yo no sé cuántas veces lo van a tener que decir, pero ya han dicho por segunda vez que tiene que gobernar el Partido Popular, y a la segunda lo han dicho todavía, por más votos y por más escaños que la primera. Lo han dejado más claro que nunca, y sobre todo han dejado claro que no hay alternativa al gobierno del Partido Popular. No hay alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. Eso es lo que han dicho los ciudadanos.
Y si ayer el líder del PSOE dejaba una postura clara y rotunda sobre la posible investidura de Rajoy, hoy Pedro Sánchez recibe las primeras réplicas de los varones socialistas. En una entrevista con Onda Cero, el secretario general del PSOE de Extremadura se hace la siguiente pregunta. Guillermo Fernández Vara.
¿Alguien tiene que ceder para que la investidura sea posible? Pero si es muy sencillo, si este buen hombre es capaz de ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con Coalición Canaria y llega a su investidura con 170 diputados, ¿quién es el guapo que dice, no, a pesar de eso, yo ahora que tengo 85, yo que tengo 71, yo que tengo 14, yo me pongo, pero hombre, qué cabeza cabe, ¿no? Pero ese no puede ser el principio, ese tiene que ser el final.
Partit Demócrata Català es el nuevo nombre de la ya extinguida Convergencia Democrática de Cataluña. Este era el momento en el que se anunciaba su victoria.
Partit Demócrata Català, 871 vots. Partit Nacional Català, 657 vots. Per tant, queda proclamat el nom de Partit Demócrata Català. Visca Catalunya!
Bueno, pues el nombre del nuevo partido nace con polémica, ya que Demócratas por Cataluña, la escisión independentista de Unió, ha comunicado que podría recurrir a los tribunales para defender sus siglas y exigir que la nueva formación no pueda registrarse con esta denominación.
Es Radio.
Y en deportes, hay que cambiarle el color a una medalla conseguida por España en los europeos de atletismo. Cuéntanos, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hace una hora informábamos de que el equipo español había conseguido el oro en media maratón, pero la organización ha terminado corrigiendo y los nuestros finalmente tienen que conformarse con la plata por detrás del equipo suizo por solo 2 segundos. Y esta noche, final de la Eurocopa, Portugal-Francia. Un duelo entre Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, aunque también será el reencuentro de Pepe con el árbitro inglés Mark Clattenburg, con quien el central madridista ya se las ha tenido tiesas en más de una ocasión.
Gracias, Guillermo. Actualizamos toda la información a 1:30, 12:30 en Canarias. En el informativo Es Noticia, con Paco Carrera al frente.
Fue noticia.
Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo de sensatez y de sentido común. Francamente, estar todo el verano perdiendo el tiempo, francamente, es que no es de recibo.
El Partido Socialista dialogará con todo el mundo, pero va a votar que no a la investidura de Rajoy.
No hay veto a Rajoy, a lo mejor.
Nunca lo ha habido. Nosotros lo que queremos es estar en la oposición responsable.
Puede ser que ganemos las elecciones en 4 años o puede ser que nos demos una hostia de proporciones bíblicas.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
Mamá, no me regales más plantas. No tengo mano con ellas.
Pero, hija, ¿qué productos utilizas?
Pues abono, fertilizante, no sé, el que había en la tienda.
No vale cualquier cosa. Usa productos KB. Tienen un catálogo con todo lo necesario. Abonos, fertilizantes, antiplagas. Mira cómo tengo el jardín este verano.
¿Y cómo dices que se llaman?
Productos KB. No cabe duda que cuidan de tu jardín. Ibercampo, distribuidor oficial de productos KB en España.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección. Break it up.
Elia Rodríguez.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estoy
muy bien.
Tragando. Ay,
sí, la alergia...
Horas... No, pues ya a estas horas llevas ya unas cuantas horas hablando y sí. Tal, y entonces sí. Se resiente la garganta.
Sí, ¿no será que ayer sábado saliste
no,
y fuiste chillando por ahí?
No. ¿Eh? Me hubiera
eso
gustado,
también puede
no te
pasar.
Voy a decir que no, porque la juventud se me ha ido.
Yo sé que eso ocurre, ¿eh?
Se me ha ido, pero bueno.
No, qué pesimista.
Suele ocurrir, pero hace que no cojo yo una afonía por pasártelo bien,
fonía.
Así, una buena
sí.
Fiesta.
Sí.
Mucho tiempo,
mucho,
pero
mucho.
Bueno.
Bueno, pues el caso es que yo te puedo ayudar porque los dos estrenos que traigo hoy
sí.
Han sido defenestrados por la mayoría y,
hombre,
como no, yo siguiendo en mi línea,
¿te gustan?
A mí me han medio gustado y una de ellas, de hecho, me ha encantado, me he reído como un niño,
bueno,
como un niño tonto,
como
además,
niño tonto,
en la película, pero
vale,
si quieres
bien.
Ahora vamos con ella. Yo creo que vamos a empezar con lo que es el estreno principal de la semana, a pesar de que es una película que ha ido sumamente mal en Estados Unidos, hasta el punto de que se empieza a dudar, y he visto un montón de artículos ya al respecto, sobre si el efecto Spielberg ya es lo que era. Hablamos de Mi amigo el gigante, dirigida por Steven Spielberg, que se la ha comido totalmente buscando a Dory en la taquilla USA, pero hasta el punto de que, siendo una película muy cara, porque toda esta película es un efecto especial...
Sí.
Creo que ha abierto con unos 20 millones de dólares, una cantidad casi ridícula.
¿Sí?
Bien es cierto que la semana pasada se estrenó junto a otra película enorme, que es Tarzán, en Estados Unidos, a que aquí veremos dentro de unas semanas.
Que no está funcionando.
Que no funcionó tan bien.
Ya.
De modo que Mi
es
amigo
que
el gigante...
Johnny Weissmuller, ¿no?
Eso también es cierto. Aunque Alexander Skarsgård, yo sé que tiene...
¿Chita original?
Pues una chita digital. Ahora,
ahora de
original
digital.
A digital.
Claro.
Pero oye, tenemos a Margot Robbie que yo compro, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que...
Jane.
Exactamente, la nueva Jane. Bueno, el caso es que ni esta película Tarzán, enorme apuesta de Warner Bros., ni El gran amigo el gigante de Spielberg, ni otra película que se llama La noche de las bestias 3, Día de elecciones, de la cual hablaremos la semana que viene, que ha hecho...
Anarchy.
Exactamente, Anarchy, de Purge, la
purga,
la purga 3.
Se purgan allí, una vez al año se purga.
Esta peli ha ido muy bien porque costó muy poco, pero ninguno de estos tres estrenos ha podido con Buscando a Dory, que sigue...
Dory sigue imparable.
Haciendo pasta, pero pasta,
pero
pasta,
claro,
que no le va a caber en el acuario.
Dory está genial, está que no encontrará a sus padres, pero está feliz, está
exactamente.
Feliz.
Yo creo que el problema de Mi amigo el gigante, para que la gente no la perciba tanto como un gran fracaso que nos están, digamos, vendiendo, es que ha sido muy mal estrenada. Es decir, la promoción ha sido escasa.
¿Y de qué va? ¿Cuál
no
es una
película, no es una película de verano.
Eso que
no
dicen
es una película,
el guión, que tampoco
mira,
importancia
guión,
tiene hoy en día.
El guión
son...
está sacado de un cuento de ¿sí? Roald Dahl. La responsable de hacerlo es Melissa Mathison, la fallecida guionista de E.T., la gran película,
hombre,
familiar de Spielberg. Todo el marketing de Mi amigo el gigante.
Teléfono.
Exactamente, todo el mundo lo sabe,
Elliot.
¿No?
Elliot.
Estaré Elliot. Aquí mismo.
Efectivamente, siempre estaré ahí mismo y ya lloras.
Exacto, y lloras siempre,
lloras,
¿eh? Da igual que la hayas visto 17
da
veces,
igual,
que lloras.
Lloras.
Exacto. Bueno, pues el caso es que todo el marketing de la película va recordando a E.T. y no es E.T., es que Spielberg ya no hace películas como E.T.,
y lo digo en un sentido positivo. Hay una frase en un artículo de Variety que saqué y que poco más o menos traducida creo recordar, que dice que Spielberg ya no es el cineasta que está conectado al Zeitgeist de su época. El Zeitgeist, esa conciencia colectiva, ¿no? Que realmente hace que todas las películas vayamos en tropel a verlas. Ahora sí. La gente va en tropel a ver las de Marvel, ¿no? Bueno, pero estas no. Pero es premeditado, yo creo que lo hace a propósito. Es decir, Spielberg ya ha llegado a un punto de su carrera que pasa
no
y hace lo que a él le da la puñetera gana.
Hace bien.
Y le ha salido a hacer una película infantil, pero ha hecho una película que funciona casi como una metáfora de las preocupaciones políticas que Spielberg ha demostrado durante las últimas décadas.
Ah, sí, tiene moraleja.
Sí. Tiene mucha moraleja, es una película muy simbólica y por eso corre el riesgo de decepcionar a niños y decepcionar a adultos que busquen una aventura que sea más aventura. Esta película tiene aventura, tiene sentimiento, tiene humor, pero sí que es cierto que la intención de Spielberg yo creo que va por otro lado. Es decir, que ha hecho una película con un mensaje que en realidad es muy evidente. Es decir, los gigantes malos, por decirlo de una manera clara, son los nazis, los alemanes.
Yeah.
Y está por ahí la reina de Inglaterra, están los aliados. Yo creo que ha hecho una... Tiene algo de sátira política, aunque no lo parezca por la promoción de la peli.
Oh, lo que pasa es que
está muy bien y
ya
contado
no gusta,
en forma de... Eso no gusta.
Yo cuando estudiaba lo del tema
los
de los
experimentos
guiones,
no
a mí
gustan.
Me decían... Ya, pero a mí me decían, el guión tiene que tener logos, patos y etos.
Exacto.
El logos, sí. ¿No? La palabra, el patos, pasión, sentimiento. Sí. Y el etos, ¿no? Pues la un mensaje no moralista, sino...
Sí, moral.
Moral, ¿no?
Sí.
Y eso no gusta ya, Juan.
Y eso no gusta, y gusta poco cuando te arriesgas. Ahora se lleva mucho lo de decir, esta película no va para un determinado público. Pues a mí me gusta cuando eso ocurre. Me gustan las películas populares.
Ahí está.
Pero no me molesta cuando no sé exactamente a qué público van dirigidas. Me gusta meterme en la película y ver qué es lo que es.
Qué es lo que es, eso
exactamente.
Es.
Y a lo mejor no es tan buena.
Sin juicios,
exactamente,
¿no?
sin juicios predeterminados. Y fíjate que he dedicado 10 minutos a hablar de la taquilla de la película, que es algo a lo que yo le doy mucha importancia, me
pues
gusta
sí,
mucho,
pues
me
claro,
entretiene. Bueno, el claro, caso es que, dicho esto, en defensa de mi amigo el gigante, es el mejor.
Oye, está
Spielberg.
Está muy bien esa camisa que traes hoy. ¿Eh? Es como muy... ¿Es
sí,
rollo setentera?
Sí,
pero,
con
pero
un cuello muy,
mucho,
muy
no,
tal.
No, está muy bien.
Parezco un preuniversitario de los 70. ¿No?
Vale, puede ser.
De estos
ser,
que masacran en la matanza de Texas.
Que no, hombre, tú no serías masacrado.
Seguro, yo tengo gafas. ¿Caería bueno, el primero
verdad,
o el segundo?
El segundo.
Es peor que
yo
tener
también,
una silla de ruedas,
también,
o sea, te pillan
no,
antes.
No soy rubia tampoco, pero...
Sí.
Porque, bueno, a veces las rubias se salvan.
No, no.
Aunque
tú,
es la primera que
no,
suele
no,
caer.
Tú tienes pinta de Final Girl, que es el término usado para la chica que sobrevive,
la que
chica
sobrevive,
final, la que,
sí,
la que mata
la
a cara
de
cuero,
la
que, exactamente,
de
la que mata a Freddy Krueger.
Qué
es decir, sí,
cuando huye en la camioneta ya.
Sí.
Y qué bien lo hace.
Loca,
loca
perdida.
Loca perdida. Entre gritos.
Sí.
Qué bien lo hace.
Sí, sí. O sea, a esta chica ha sobrevivido, pero mejor que la hubiera
uf,
pillado. Porque se le ha ido la fresa
ido
para
la...
toda la vida. Está loquísima. Cierto. Entonces, es el final genial de La Matanza de Texas, eso que
genial,
hemos contado. Spoiler.
Cada cuero. Spoiler.
Bueno,
hombre,
alerta
haya
spoiler.
Visto eso, venga. Sí, el gigante este. ¿Quién es
pues
el
mira,
actor este? ¿Esto
el
es
actor,
todo ordenador o qué?
El actor es todo ordenador, pero es Mark Rylance, que fue el galardonado con el Oscar por su papel en la última de Spielberg, la absolutamente genial El puente de los espías. Y este es el espía ruso. Es
¡claro!
el espía ruso impertérrito, simpaticote, que
¿ves?
Le pueden
es que
llevar
me... sí,
a,
sí,
al,
sí,
al corredor de la muerte en un minuto y dice, bueno, ¿qué
que cuando le
hacer?
Decía a Tom Hanks, pero ¿por qué
sí,
no? ¿No te importa esto que están diciendo? Dice... solucionaría algo.
Es que me
no,
importase,
es que es
sí.
Verdad, ¿no?
Y no
entonces...
es que el tío no tenga sentimientos.
No,
o sea,
no,
el gran mérito de Mark Rylance, que yo le tengo un poquito de rencor porque le quitó el Oscar a Stallone, pero hay que decir que oh, de una manera totalmente merecida. Es decir, ah, Mark Rylance es Dios y
ya,
punto.
Ya.
El caso es que, mira que podía haberlo interpretado como un cuñado, pero el personaje tiene toda la complejidad y el encanto que le presuponemos a una película de Spielberg,
qué
que
bien,
es un director que le sabe dar encanto y que aquí hace una... interpretación prodigiosa, a pesar de que todo es un muñeco digital. ¿Te crees el personaje?
No, le
es encantador.
Unos judiones en condiciones, ¿eh?
Sí, sí, unos orejotas tremendas y tal. Y tiene personalidad y entidad como personaje, ¿sabes? ¿Es el mejor Spielberg posible? No, no lo es. Es decir, no es la mejor película de Spielberg. Yo creo que tiende a la rareza hasta cierto punto.
Oye,
y esto
viendo...
que os decía de...
Perdona, Juanma, sí, perdona, que te interrumpo mucho.
No,
pero
no, dime.
Estoy viendo un poquito imágenes Y este mismo fotograma que te enseño, no me digas que no es Bastian de La historia interminable tapado con su manta leyendo el libro.
Esta es la niña. La niña que, por cierto,
sí, pero que podría ser esa escena de La historia interminable, sí, de Bastian.
Leyendo el libro. El libro, claro, todo empieza con ella leyendo un libro en el orfanato, refugiándose en la cama, y de repente tienes ahí el gigante como una encarnación de la fantasía de esta niña, que en las películas la fantasía es tan real como la realidad. Entonces las fronteras se funden, uh-huh, y esto Spielberg lo sabe dominar muy bien, sí, crear este clima de irrealidad. Que ayuda a esa metáfora que yo creo que habita tras Mi amigo el gigante. Película, repito, que es imperfecta. No es el mejor Spielberg que podamos esperar. Spielberg lo ha hecho mucho mejor en otras ocasiones. Está en otra cosa. Yo creo que hasta cierto punto es una película que no va a conectar con el público, a pesar de que tiene sentimiento, de que tiene emoción, porque Spielberg sabe dar emoción y espectáculo. La cámara se mueve como en la película última de Tintín que hizo. Es decir, parece un ballet. La cámara no deja de moverse ya. Spielberg se funde con las nuevas tecnologías.
Un poco Tim Burton, ¿no?
¿También? Es un poquito Tim Burton el cartel, sí, este de la niña subida al pie del gigante. Pero es que la gente, nos están vendiendo esta película como E.T. y la gente que vaya a ver E.T. otra vez se va a decepcionar. Advertidos quedan. Es una exhibición de técnica y de narrativa magistral de Spielberg, pero tiene lagunas de guión. Melissa Mathison, la guionista de E.T., exmujer de Harrison Ford, falleció mientras estaban rodando esta película, una pérdida que todos hemos lamentado mucho, no ha caracterizado lo suficientemente a los enemigos del gigante, con lo cual la película da la impresión de ser...
Los enemigos que son más gigantes que él.
Son más gigantes que él, es un gigante pequeñito. Entonces no da la impresión de que la película haya un enemigo claro, de modo que todo bascula entre la amistad de la niña y este gigante. Y eso tampoco acaba de funcionar como te esperas, con lo cual es una película que sientes como algo coja. En defensa de ella, digo que todo parece como una especie de sueño y Spielberg lo ha filmado como tal cosa, con lo cual yo creo que cabe cierto lugar hacia lo irracional. Y para contarte una película que es más rara de lo que esperábamos. Aún así, yo creo que a todo el que le guste Spielberg, esto es una lección de cómo usa la cámara, de cómo crea espacios, de cómo crea lugares, de cómo es capaz, incluso en una película que no es redonda, emocionarte de una escena para otra. Es decir, la melodía de John Williams, que está aquí componiendo otra vez para Spielberg, que no lo hizo en El puente de los espías por enfermedad, pero que en esta ha vuelto.
Esto funciona, ¿no?
Es absolutamente increíble y es una banda sonora presente las dos horas de película.
Sí. Abandonemos al gigante.
Vale, cambiamos de peli, ¿no?
Abandona al gigante ya. Vale. Porque es muy grande ya.
Padre. Es muy grande. Cambiamos de peli.
Este es muy grande también, del que me vas a hablar ahora.
Dwayne Johnson. Un espía y medio. Odio los títulos español que le ponen a algunas películas. El original es Central Intelligence y me parece que es un poquito mejor.
Central Intelligence. Inteligencia Central o algo así, ¿no?
Exactamente. Un espía y medio. Es que se parece a otras 100.000 películas chorras que has visto. Y bueno, sí, no voy a defenderla como una película seria porque es una película chorra. Es una comedia de acción con dos personajes muy distintos que se reencuentran. Son amigos del instituto el que es contable acaba metido en una aventura de espionaje junto a este gran amigo gigante
está
que es Dwayne Johnson.
Está enorme.
Absolutamente enorme. Está, pero en todos los sentidos, el alma de la fiesta es Dwayne Johnson en esta película y lo que hace solo puede ser calificado de magia, porque mira que a lo mejor no es el mejor actor posible, pero cómo encanta la cámara, cómo hace el chorra cuando debe hacerlo, cómo se pone serio cuando debe. Es un tío que está al 110% todo el tiempo.
The Rock, ¿no?
Exactamente, The Rock, Dwayne Johnson. Y esta película hace algo que está muy, muy bien. El argumento es totalmente tópico, pero la trama intenta meter sus giros. Aún así da igual, es totalmente previsible y no es lo importante, pero es una película basada totalmente en la comedia que hacen los dos actores principales, en su química, en los personajes. Está construida
tiene pinta ya, sí,
con bastante más mimo del que podría parecernos en un primer momento. De modo que, vale, vamos a ver una tontería de película, pero está hecha con el mayor de los cariños posibles dentro de este género. Hasta los 45 minutos de película... Sí, me estás enseñando una foto de Dwayne Johnson.
Qué barbaridad.
Además es que lo dice... Él lo dice en la película.
Creo que su brazo es como yo.
Es que le dice el personaje de Kevin Hart, que es un cómico tirando a insoportable y que es el coprotagonista de
sí,
la peli.
Es un poco de estos sí. que...
Sí, pero la película, de nuevo, hace algo muy bien. Le da el papel de serio a Kevin Hart, con lo cual Kevin Hart, que es pura verborrea, es el típico cómico negro que no para de brincar por la pantalla y que mide unos 60 escasos, con sí, lo cual, comparado sí. con Dwayne Johnson, casi 2 metros de mole, es exagerado el contraste. Bueno, pues le dan el papel de contable, el papel que le obliga al actor a sujetarse y dejar que Dwayne Johnson lleve las riendas y sea el histrión de la película, con lo cual se produce un juego y una magia con los personajes que funciona para este pasatiempo de verano de hora y media perfectamente. Y además es una película que no tiene la primera escena de acción hasta los 50 minutos de película.
¿Qué me dices?
Hasta ese momento es comedia con estos dos tipos reencontrándose, de cómo Dwayne Johnson, que casi es un personaje totalmente lunático en esta película, es decir, que él es el agente secreto y debería ser el serio, pero está totalmente ido de la olla. Mirado, es decir,
¿no?
A él se le va la fresa
totalmente.
Mucho mejor,
más
mucho
que
más que al otro.
De Texas,
¿no? Entonces, él hace humor físico, es el que hace humor verbal y el otro le sigue. Y la película funciona muy bien. Es decir, un espía y medio, parece una tontería que hemos visto 100.000 veces, probablemente sea cierto, pero es una película que logra todo lo que se propone. Con lo cual, en cierto sentido, casi me gusta más que Mi amigo el gigante, porque es una película
sí, no,
que
también.
Lo logra todo, logra todo lo que...
A mí también.
Exacto.
Qué barbaridad.
Entonces,
oye,
recomendada.
Hacía Pressing Catch, ¿no?
Claro que sí, era luchador.
Este viene del...
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Entonces, yo digo...
Con no... los hermanos Sacamantecos.
Sí, sí, bueno. Además hacía ya el payaso en el ring y todo esto se lo lleva a escena. Tiene un par de cameos de actores que a quien le guste la comedia norteamericana, no voy a decir quiénes son, pero les van a agradar porque contribuyen a darle ese interés y a renovar un poco
sí.
Pues el escaso atractivo que pueda tener la trama. Y ya digo, no hagáis caso del título que vulgariza todavía más la propuesta.
Efectivamente.
Es una película entretenida
y ya está.
Y se deja ver muy bien.
Qué bien lo hacen, que el otro día estuvieron en El hormiguero estos dos.
Sí.
Y si te das cuenta, bueno, aparte que El hormiguero lo hace muy bien con lo de los
estuvieron
efectos
ahí, sí.
especiales y todo sí. el rollo. Y son tan divertidos, cosa que a lo mejor, hombre, que con los artistas españoles también, pero
sí.
que lo podrían hacer igual, ¿no? Esto de
sí.
los efectos especiales y tal.
Sí.
¿Qué pasa? Como hablamos de una película... Yankee, pues ya tiene
sí.
que ser como...
Sí, 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 exactamente. No, pues esta película...
Se tiran muy bien.
¿Ellos dos?
Sí,
sí, sí.
No,
sí,
y el americano en general, sí. ¿no? El actor americano.
Sí,
está
sí,
como
se prestan muy bien.
Efectivamente,
ahí
para
sí,
la
pero
acción
luego,
siempre...
Hay veces que traen a Justin Bieber o cuando trajeron a Russell Crowe, a quien adoramos. Pero Russell Crowe estaba diciendo, por favor, sacadme de aquí ya.
¿Ah, sí? Hombre, ya que se lo pasó
sí.
bien.
Yo creo que no, ¿eh? No. Fue con la Kurilenko cuando sacó la del
sí.
Maestro del Agua hace un par de años o menos de un año.
Es verdad.
Y yo le veía sufrir a Russell Crowe diciendo, Dios mío, yo hice Gladiator y aquí estoy...
Estoy
mirando cómo explota un globo.
Maldita sea. Pero mira, ya me acuerdo.
Sí.
Es verdad que le regaló una guitarra a Pablo Motos.
Sí, es verdad. Sí.
Sí,
sí, aunque
bien.
Yo creo que Russell Crowe le hubiera gustado darle la guitarra de otra manera
ya,
a Pablo Motos.
A la cabeza,
exactamente.
Algo de eso, ¿no?
Pero
fíjate, ya qué gordico estaba aquí. Estaba muy gordico. Muy
sí,
gracioso.
Bueno, y si has visto la última de Russell Crowe, que sí. es de mis favoritas de este verano, dos buenos tipos. Por cierto, si queda en algún cine...
Tengo ganas de verla, que me dijiste. Sí, la siguen
buscadla
echando
todavía. Porque a mí me parece lo más de lo más.
La siguen echando todavía.
Y es una película también con una trama que en principio parece que ya la hemos visto antes, pero luego tiene muy buen guión.
Maestro del Agua a mí me gustó, ahora que estás hablando.
Sí, la dirigió él. Era suya totalmente. Una producción australiana tirando a cara. Hombre, las escenas de batallas estaban así. Tampoco había tanta pasta, pero
no,
estaba
claro.
bien hecha. Era una como una peli del oeste familiar y un poquito de guerra y, no sé, se dejaba ver. Tenía
sí.
buenas intenciones
estaba bien,
y uno entraba en ella.
Escenas
sí.
crueles, con el hermano y todo esto, pero bueno,
sí,
bien.
claro.
Juanma, te doy un par de minutos más, pues si quieres confesar, quieres decir algo, saludar, no sé. Lo que
a saludar,
tú,
yo saluda, ya he saludado a todo el mundo en 5 años que llevo aquí, o sea, por los micrófonos.
¿Alguna serie que hayas visto, algo que nos recomiendes?
Ah, pues mira, puedo recomendar que en Libertad Digital tenemos publicado un videoblog donde sale mi feo careto hablando de series.
Sí, seguro. Tienes una legión de fans.
Seguro, sí. haciendo más o menos recomendaciones para el verano. Hablo de Marsella, que es una serie de Netflix muy mala, pero que a mí me ha encantado. ¿Por qué? Pues porque pues, yo soy así.
Y ya
que
está. Sé.
Y más series que recomiendo y no las voy a decir aquí para que pinchen.
Vale,
lógicamente.
Perfecto. Pues entonces en Libertad Digital lo pueden ver, ¿no?
Sí, o váyanse a YouTube, tecleen seriamente y ahí pueden hablar y ver todo lo que he dicho e insultarme en los comentarios. Incluso.
Sí, por favor. Cuanto sí. más haters, ya sabes, mucho mejor.
Es mucho mejor.
Significa, el odiador...
Significa que significas.
Efectivamente, exacto. El odiador es una figura necesaria. Uh-huh. Siempre. Eso es la conjura de los necios, ya
sí,
lo sabes.
Cierto.
Eso es así. Sabréis que es un genio porque todos conspirarán.
La conjura de los haters.
De los haters, todos conspirarán contra él. Juanma, se me ha olvidado lo que te iba a decir, pero da lo mismo.
Se te ha ido la fresa.
Sí. Ah, confecinépata.
@confecinépata, el Twitter, sí, ese es mi Twitter. Venga. Y ahí contesto.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juanma González, hasta Ciao. La semana que viene. Y todos ustedes, ¿te das cuenta cómo subo el tono, no? Cuando
sí.
me despido.
Sí, muchísima... para cerrar por todo lo alto.
Claro, efectivamente.
Claro que
cuando
sí,
abrochas
para poner
ya
un
programa,
broche
te dicen, claro, te dicen ya, venga, acaba arriba, ¿no? Fíjate, con alegría, digo,
es
venga.
Es que tú pues, has ido a la escuela.
Esto, la radio es un oficio, ya sabes, y qué barbaridad. En fin, que ha sido un placer.
Lo mismo
Juanma,
digo.
Gracias. La semana que viene más, que pasen una bonita tarde de domingo. Y bueno, pues que sigan escuchando Es Radio, que es lo suyo, claro que sí. ¡Adiós!